Circo, lugar en el que suceden actuaciones dignas de espectáculo. Hoy hemos asistido a un nuevo capítulo del circo en el que se ha convertido la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Y no digo circo desde un tono de vista o desde un punto de vista despectivo, sino que es que creo que realmente el Barça se ha convertido en un espectáculo y en un showtime constante, más digno de una película o de una serie diaria, de una telenovela de las 4 de la tarde, que de lo que puede ser un equipo de fútbol. Primero porque el entrenador en el mes de enero nos dijo a todos y a los cuatro vientos que se iba a ir, que se iba a marchar, que ya no aguantaba más, que no aguantaba la presión, que no tenía fuerzas, que el entorno era súper tóxico. Claro, todo ello teniendo en cuenta que el Barça perdía. Normal que fuera tóxico porque el Barça caía. Xavi, de hecho, ha reconocido hace poquito que parece que ahora la prensa le trata mejor. Claro, porque ha ido ganando. Esto funciona así. Yo tampoco voy a descubrir ahora la pólvora. Cuando las cosas van bien, se alaba. Y cuando las cosas van mal, se critica. Simplemente por un hecho normal. Si el Barça pierde, tendrá que haber algún culpable y hay que explicar las derrotas. Es lógico y normal. Bueno, entonces, volvemos a lo de enero. En enero el entorno era tóxico, Xavi no tenía fuerzas, Xavi sentía que había que tener un cambio. El cambio parece que son dos preparadores físicos. En el mes de enero todo parecía que era un cambio de giro para intentar dar al vestuario algo nuevo. Bueno, pues hemos llegado al mes de abril y las cosas han cambiado. Yo no sé qué ha cambiado, sinceramente, la verdad. No lo sé, no estoy en la cabeza de Xavi ni tampoco de Laporta. Pero desde fuera, la rueda de prensa de hoy nos ha parecido de todo menos algo serio. Yo no sé si es que se creen que nos pueden mentir o algo, pero es que de verdad es una cosa que es absolutamente increíble. Y me refiero a increíble desde el punto de vista de que no hay quien se lo crea. Pero el cambio este a que viene ahora, ¿por qué antes sí, ahora no? Yo lo que creo que aquí ha pasado es que de alguna forma y manera esa decisión se tomó un poco para intentar dar un cambio al vestuario, pero que las dos partes sabían que iba a continuar. Si no, no me lo explico. ¿Qué pensará ahora Gundogan o Lewandowski cuando Xavi les diga algo y no se va a replantear, ustedes creen, que a lo mejor es para intentar sacar algo nuevo, para intentar sacar algo diferente? Porque cambios tampoco hay, no hay cambios. En el Barça no va a haber cambios, solo dos fisioterapeutas. ¿Fichajes? Bueno, vamos a ver los fichajes que hay, porque sinceramente pensar que el Barça va a ir al mercado a fichar a grandes futbolistas cuando todavía tiene una economía muy precaria, yo creo que es mentirnos a nosotros mismos. Creo que el Barça todavía va a tener por lo menos otro mercado en el que va a tener que trabajar muy mucho para tener el 1-1 y después encontrar la manera de poder tener ingresos. Creo que es imposible pensar en eso. Con lo cual, o Xavi da una lección de barcelonismo a nivel sentimental y piensa que puede cambiar esto desde el punto de vista del sentimiento, o esto es una situación muy difícil de entender y de creernos. Yo creo que incluso hasta el propio barcelonismo está incrédulo con esta situación. ¿Qué ha cambiado del mes de enero aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué hay diferente ahora con respecto al pospartido del Villarreal? ¿Fue un calentón? ¿Quién ha dado el primer paso para que las cosas cambien? ¿Xavi? ¿Laporta? ¿Por qué hoy decirnos? Nos han dicho poco. No sé, yo creo que esto es un espectáculo, que esto es un show diario, que el Fútbol Club Barcelona vive en capítulo a capítulo y que así es muy difícil poder encontrar cierta estabilidad en tu marcador. This is Rock and Roll Radio. Calling out everybody across the nation.
Marcador con Pablo Parra. I used to mingle with the scum.
¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca. Saludos y bienvenidos al marcador de la radio del deporte, que tiene una gran noticia para empezar. Antes de ir con todo lo que tiene que ver con la Real Federación Española de Fútbol, lo más importante que ha pasado en los últimos 10 minutos es que Rafa Nadal ha jugado en Madrid, ha jugado en el Mutua Madrid Open y que ha conseguido ganar, y ahora mismo está compareciendo con los compañeros de Televisión Española, con los compañeros de Teledeporte. El aplauso de la pista central. Vamos a escuchar a Rafa Nadal.
Jugar contra ti, no hace tanto tiempo tú jugabas contra tu entrenador, contra Charly Moya en Montecarlo, en una situación relativamente parecida.
Bueno, son situaciones yo creo distintas, ¿no? Yo creo que él aún, yo cuando llegué a ese momento de Monte Carlo ya tenía un yo creo que muchos torneos a nivel profesional, no a ese nivel, pero sí que a nivel challenger creo que él pues es un jugador que acaba de empezar, ¿no? Con lo cual necesita de jugar todos estos torneos, que lo hará seguro y que lo hará muy bien. Y yo creo que todo es un proceso de mejora y bueno, le deseo lo mejor, sin duda.
Aplausos para Rafa.
Tengo que hablarte de tu próximo rival, Alex de Miñaur. Hace pocos días jugaste contra él. Habrá que ajustar algunas cosas para poder tener opciones de ganar.
Sí, bueno, la semana pasada no pudo ser, esta semana seguro que va a ser muy difícil, pero bueno, voy a tener la oportunidad de volver a jugar, ¿no? Después, a ver, estamos de casi de regalo, ¿no? O sea que feliz de salir a la pista otra vez más, con la ilusión de hacerlo de la mejor manera posible, esto sin ninguna duda. Voy a intentar estar competitivo lo máximo que pueda. Y bueno, es un jugador que es complicado, ¿no? Que te está jugando, perdona, está jugando a un nivel muy alto desde el comienzo de la temporada. Creo que aquí las condiciones un poquito de altura aún le favorecerá un poquito más a que la bola le corra un poquito más en sus golpes más planos que tiene. Pero bueno, yo creo que tengo que seguir mi camino, ¿no? Intentar hacer lo que pueda, intentar seguir mejorando en la medida que se pueda en todos los sentidos, y para mí es una oportunidad, o sea que voy a hacer lo posible.
Pues nada, la última ya. El público en Madrid ya sabes que te adora, sabes que quiere ver mucho más Rafa, y no sé, aprovecha la ocasión para decirles algo a esta gente que ha estado siempre detrás, siempre apoyándote.
Bueno, yo creo que he tenido la suerte, yo más que ellos, de poder jugar enfrente de todos ellos durante muchísimos años, ¿no? Más de los que hubiera imaginado jamás. Para mí es, aparte de todos los, todas las victorias, todos los momentos inolvidables, bueno, el tener la oportunidad de jugar enfrente de todos vosotros, pues para mí siempre ha sido un verdadero placer, ¿no? El apoyo que he recibido aquí... Desde el apoyo que he recibido aquí en España, en Madrid, desde la primera vez que jugué, es difícil de comparar con cualquier otro lugar. O sea que solo puedo decir gracias y nos vemos en dos días.
Gracias.
Bueno, pues las palabras de Rafa Nadal, que va a jugar contra Alex de Miñaur. Ojalá que le vayan muy bien las cosas. Esto en primer lugar, luego escucharemos la rueda de prensa de Rafa, que ha vencido hoy a un niño de 16 años. Pero hay muchos asuntos muy complicados en el día de hoy en el mundo del fútbol. Empezando en primer lugar por la Real Federación Española de Fútbol, porque en el día de hoy ha habido también momento importante en el Consejo Superior de Deportes. Hola, Javier Amaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pablo Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy ha habido decisión por parte del Consejo Superior de Deportes.
Sí, una decisión un tanto extraña, porque no es ni A ni B, ni blanco ni negro, es una medida bastante intermedia, porque con el correr de las horas la gente quizás no lo vaya a entender. Pero bueno, para simplificar lo máximo posible, en el Consejo Superior de Deportes esta mañana y desde las 11 de la mañana había una reunión para saber si se inhabilitaba o no a Pedro Rocha. Finalmente no se ha inhabilitado, de hecho no se ha ni siquiera votado por la inhabilitación, y se ha generado una especie de policía en la Federación Española de Fútbol, una especie de comité que va a servir de vigilancia absoluta para Pedro Rocha, para el presidente en funciones de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Qué supone esto? Que van a, desde el CSD, en las próximas horas nos comunican, anunciar un equipo de trabajo conformado, según nos cuentan, por deportistas de máximo nivel, por futbolistas de máximo nivel y también por miembros de diversos ámbitos de tanto económico como lo social, bastante potentes, para intentar gestionar y supervisar la gestión de la Real Federación Española de Fútbol, y que serán los encargados de, por decirlo de alguna manera, representar a la Federación sin que Pedro Rocha asuma pues el cargo que mañana le va a ser otorgado, que es el de presidente de la Federación Española de Fútbol. Por decirlo de alguna manera, el que salga mañana, o el que salga, mejor dicho, en la Eurocopa con la selección española, no va a ser el presidente de la Federación, va a ser el, de alguna manera, el vigilante que sitúa al CSD para intentar custodiar y proteger el o por decirlo de alguna manera, la buena imagen de la Real Federación Española de Fútbol. Ojalá lo consiga el CSD, ojalá la Federación dé un paso al margen, pero la realidad absoluta es que Pedro Rocha mañana será presidente de la Federación Española de Fútbol y tendremos que asumir como normal que el presidente de la Federación tenga un superior que elija al CSD, a pesar de que la FIFA siempre amenaza con que injerencias en una federación futbolística suponen castigos bastante superiores a los que imaginamos.
¿Cómo ha caído esto en FIFA y UEFA, Amaro?
Pues nos cuenta el CSD, Pablo, que han estado en constante diálogo y comunicación con ellos, así que suponemos que es una medida intermedia. A ver, lo normal, Pablo, tú conoces también muy bien este mundo, este pequeño tejemaneje de despachos, hubiese sido la inhabilitación inmediata de Pedro Rocha, del presidente de la federación. No ha sido así, y nos cuentan desde el CSD que no ha sido así, porque lo que se busca es minimizar riesgos, intentar hacerlo de manera políticamente correcta e intentar que nada ni nadie impida el cambio en la federación. Es decir, que los tribunales no digan que el cambio que se produzca hoy sea ilegal, alegal o amoral. Entonces, parece que todo está diseñado para que FIFA, UEFA, Federación y Gobierno lleguen a un acuerdo, a una especie de entente cordial, y que la transición de esta etapa del rubialismo, que muchos llaman, sea lo más dulce posible en función de lo que el fútbol necesita. Que a priori, insisto, mañana dará un paso más y veremos qué sucede de aquí a noviembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que se van a ser meses claves, tanto en la Federación como en FIFA, para saber qué pasa con el Mundial 2030. Porque hay que recordar que la agenda es septiembre, octubre, elecciones en la Real Federación Española de Fútbol, octubre, noviembre, FIFA decide dónde va a ser el Mundial 2030, sus sedes, su final, si es finalmente Casa Blanca, como parece que en las últimas horas gana enteros, o si es el Santiago Bernabéu.
Gracias, Amaro, un abrazo.
Un abrazo, Pablo, hasta ahora.
Vamos a estar en los dos lugares de información a esta hora de la tarde, porque uno es evidentemente la Real Federación Española de Fútbol y otro el Consejo Superior de Deportes. ¿Hay movimiento en la ciudad del fútbol de Las Rozas a esta hora, 7 y 12, 6 y 12 en Canarias? Fran González, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Parra? Muy buenas. Pues a ver, te diría a medias y para no despistar a los oyentes. Se está jugando la fase oro en estos momentos y por ello me he tenido que salir de los campos anexos a Las Rozas donde entrena la Selección Española de Fútbol porque se está jugando la segunda semifinal de la fase oro sub-14, ya es finalista la Comunidad Valenciana y te puedes imaginar que hay muchos padres, muchos familiares. Por esa parte sí que hay graderío, pero lo que te estoy diciendo en este momento, al descanso del Cataluña-País Vasco, que va 1-1, por cierto, antes de que arranque la segunda parte, es que al margen de todo lo relacionado con este campeonato de España, que se está jugando sub-14 aquí en la Comunidad de Madrid, no hay mucho movimiento con todo el jaleo que hemos tenido en el día de hoy.
Y me voy también hasta la sede del Consejo Superior de Deportes, no sé si ahí hay movimiento, no sé si ahí hay última hora, no sé si hay gentío. Consejo Superior de Deportes, Álvaro Monjil, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Pues sin duda, en la Casa de los Líos, como ya se la puede conocer a la Real Federación Española de Fútbol, hoy ha tenido un capítulo más, y es que ese motivo de intervención del que se hablaba en la tarde de ayer y que hoy ha generado muchísima expectación en uno de los máximos organismos del deporte de nuestro país, como es el Consejo Superior de Deportes, se ha abierto esa nueva comisión de supervisión y también de regulación, pero es un tema que no es tan sencillo como sí que puede parecer. Porque no es tan sencillo, porque básicamente se han tenido que involucrar también en esta comisión tanto FIFA como UEFA, que ya sí que han mostrado esa preocupación latente por el estado de la Real Federación Española de Fútbol. Un estado que, como te digo, aquí en el Consejo Superior de Deportes ha generado mucha expectación a lo largo del día, pero que no hemos tenido protagonistas, a lo que se espera que puedan ser horas muy calientes en la Real Federación Española de Fútbol.
Bueno, pues tenemos gente en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en el Consejo Superior de Deportes. Cualquier novedad nos piden paso tanto Álvaro Monjil como Fran González. Pedro Pablo Parrado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Parra.
¿Cómo estás?
Pues estoy atento a todo lo que está pasando. Hace tiempo ya que estoy comentando contigo toda esta película, que es una chapuza lo que está haciendo ahora mismo el Consejo Superior de Deportes. Esto te voy a decir, además lo voy a decir con claridad meridiana. Esto que está haciendo es una intervención blanqueada, vamos a decirlo así. Primero, no puede intervenir el Consejo Superior de Deportes. Absolutamente nada. en asuntos deportivos, aunque diga que está detrás la FIFA y la UEFA. La FIFA yo sé que está detrás porque de alguna manera está aconsejando a la Federación y también al Consejo Superior de Deportes. Esta chapuza de tutelar, de vigilar, de formar una comisión que esté allí controlando de alguna forma los movimientos de Pedro Rocha, que mañana posiblemente sea elegido presidente electo, porque lo es, en función de esas elecciones. Porque aquí, vamos a ver, el Consejo Superior de Deportes o esta Junta Directiva o esta Comisión Directiva no tiene poder para inhabilitar a ningún dirigente. Primero, eso lo tiene que hacer el TAD, que es el Tribunal Administrativo del Deporte, el único que puede inhabilitar. ¿Podría suspender? Podría suspender a lo mejor de sus funciones a Pedro Rocha. Pero es que aquí hubo unas elecciones. Hay una Junta Electoral que tiene que proclamar a Pedro Rocha, porque aquí lo que hay que hacer es cumplir, terminar el mandato de Rubiales, que es lo que dice la ley. Esto es lo que dice la ley, esto no vale para nada. Entonces, Pedro Rocha puede estar aquí unas elecciones express 3-4 meses, vale, hasta después de las Olimpiadas, donde se haga de verdad ya una asamblea nueva y unas elecciones serias, que es lo que tiene que hacer el fútbol español. Esto que está haciendo, repito, Pablo, me parece una auténtica chapuza, porque es una intervención blanqueada. Ni es una cosa ni es otra. No es absolutamente nada de nada. Porque si mañana es presidente Pedro Rocha, ¿tú crees que no va a ser Rocha el que esté sentado en el palco en la próxima Eurocopa de Alemania? Pues yo no tengo ninguna duda. Salvo que en estos meses, porque se va a reunir otra vez el martes, que en estos días o en esta semana, el Tribunal Administrativo del Deporte, si es que puede hacerlo, si es que tiene argumentos para hacerlo, inhabilite a Pedro Rocha.
Me vienes diciendo normalmente que no, pero ¿te empieza a preocupar la final del Mundial?
No, la final del Mundial, además lo tengo claro y te lo firmo aquí con papel, Parra. Se va a disputar en el Estadio Santiago Bernabéu. Aquí se va a jugar la final del Mundial. Las semifinales posiblemente una se juegue en Portugal y otra en Marruecos. Pero la final no corre ningún peligro. Eso lo tengo claro.
A mí me da miedo.
A mí ninguno, te lo digo de verdad. No me da ningún miedo porque yo conozco cómo se manejan los poderes fácticos en este negocio del balón redondo. Un Mundial es un Mundial, Madrid es Madrid, España es España, es el fútbol español. Y el Madrid y el nuevo Bernabéu es el Madrid, que quieras o no, es el equipo con más poder en el mundo, así de claro. Y además sin ningún tipo de duda, ¿eh?
Bueno, pues habrá que ver, Parrado. A mí me preocupa mucho el fútbol español, ¿eh?
Hombre, claro que nos preocupa, pues hay situaciones que son penosas y lamentables. Ya ves cómo está el país ahora mismo, ¿no? Está tan revuelto, que vamos a ver por dónde terminan todas las cosas. Ahora lo del Consejo Superior de Deportes, lo que está haciendo Uribe me parece una pantomima, te lo digo de verdad. Una comisión directiva para tutelar, para vigilar, para que haya una comisión con miembros, con ilustres deportistas que hayan sido jugadores ilustres. En fin, ya digo yo que aquí si hay un presidente va a ser Pedro Rocha, si le proclaman y no lo inhabilitan durante estos meses y estará próximamente en la Eurocopa. Repito, salvo que lo inhabilite el Tribunal Administrativo del Deporte, si tiene por dónde meterle mano.
Gracias, Parrado.
Ahí estamos.
18 sobre las 7 de la tarde, cualquier novedad que ocurra en la Real Federación Española de Fútbol, Consejo Superior de Deportes, instancias de FIFA y UEFA, te la contamos en este marcador de Radio Marca. Que hoy, ya sabes, como toda esta semana, a partir de las 9 de la noche estaremos con el Real Madrid-Baskonia, estaremos también muy pendientes del partido de balonmano que juega el Barça, cuartos de final de la Liga de Campeones, juega el City, tenemos que escuchar a Rafa Nadal en rueda de prensa, juega luego por la noche Carballés, en fin, hay un montón de asuntos encima de la mesa. 18 sobre las 7 de la tarde hasta las 11 y media, esto es Marcador en la Radio.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Monse, cáncer de mama, 45 años.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida, pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo.
Marcador.
Muchísimos focos de información. Parece ser que hay sillas que están rotando, ¿no? Así un poco en tono de broma. Hoy leía un tuit que ponía que iba a haber un bombazo con Rubiales siendo entrenador del Barça, Xavi presidente del gobierno y Pedro Sánchez presidente de la Federación. Aquello de las bromas y los vasos comunicantes. Bueno, lo de la Federación ya lo hemos resuelto. Vamos ahora con todo lo que ha pasado en el día de hoy en las últimas 24 horas en Barcelona. Hola, Alejandro Segura, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ni un día de descanso en Barcelona. Hoy, lo primero, la convocatoria ha sido un poco, no sé si de llamarla improvisada, pero sí que os han avisado un par o tres de horas antes, ¿no?
Bueno, ayer lo que nos decían es que Laporta iba a salir esta mañana a dar un discurso en los canales oficiales del club y que iba a explicar en el canal oficial del Barça, en Barça One, por qué había pasado todo esto, ¿no? Lo de las últimas horas, incluso lo de las últimas semanas, por qué seguía Xavi, etcétera. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que esta mañana hemos amanecido y a las 9 de la mañana nos ha llegado la convocatoria de esta rueda de prensa, que no era comparecencia, curiosamente, porque yo pensaba al leerlo, digo, bueno, será comparecencia. No, rueda de prensa de Joan Laporta y Xavi para la 1 del mediodía. Así que pues hemos tenido que movernos rápido e irnos a la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Un Laporta que ha llegado muy pronto a la Ciudad Deportiva, a las 9 de la mañana ya estaba por allí, ha estado en el entrenamiento, ha estado hablando con los futbolistas, explicándoles la situación, también el propio Xavi, así que han sido, bueno, prácticamente 24 horas intensísimas en Barcelona.
Quiero que escuchéis cómo ha anunciado Joan Laporta la continuidad de Xavi en el banquillo culé.
Avui tinc la satisfacció de comunicar-vos que doncs, el Xavi continua com a entrenador del primer equip del Barça. Ell va fer unes manifestacions a mitja temporada de que s'havia plantejat el deixar-ho a final de temporada, però ahir doncs, vaig tenir la bona notícia de que vam estar parlant i ell em va transmetre la il·lusió que té pel projecte, la confiança que té en l'equip i el Xavi, a part de donar estabilitat al que continuï l'entrenador, perquè estem encara a la meitat, jo diria, del projecte. Per tant, jo avui estic especialment content, creieu en aquest projecte perquè val la pena.
Esto era la manera en la que lo anunciaba Joan Laporta, segura que incluso, o sea, voy a decir, medio emocionado hoy, ¿no?
Sí, y ha sido al final de la rueda de prensa, curiosamente, porque él es un tío muy sentimental y se suele emocionar mucho y casi siempre, pero ha sido casi al final de la rueda de prensa cuando se ha emocionado. Xavi le ha abrazado, le ha hecho una cara antoña y luego ha seguido la rueda de prensa, su curso habitual, pero bueno, claro, también entiendo que han sido horas muy intensas para el presidente del Barça, para el propio Xavi, que entiendo que habrá descansado poco por todo el revuelo que se generó en el día de ayer, así que bueno, es verdad que hoy han intentado resolver las dudas, y digo han intentado porque sigue habiendo muchos interrogantes y muchas respuestas que realmente no se sabrán a todo lo que ha pasado estos últimos meses en Barcelona.
Claro, porque ayer, no recuerdo quién era el periodista, Basté me parece que es, ¿no? Que es un periodista que tiene muy, muy buena información, publicaba algo así como que en la junta de por la mañana se había decidido y rubricado que Xavi se iba a marchar, luego por la noche la cosa había cambiado, incluso algunos de los directivos habían hablado con Xavi por videollamada para de alguna manera felicitarle, no sé, suena un poco rocambolesco, ¿no? Lo que, bueno, que por la mañana Xavi estuviera casi fuera y luego por la tarde, dentro de unos años en algún documental de Netflix, sabremos, segura, cómo fueron estas horas y cómo se gestó esa continuidad de Xavi, porque también hoy Xavi ha salido al paso de los que han dicho que sigue porque no hay manera de resolver su contrato, ¿no?
Sí, ha dicho que no, que eso lo hacen para hacerle daño, quien dice eso, que eso no es así. Yo tengo constancia de que también es así como dice Xavi, pero es lo que venía contando en el día de hoy. Ayer vamos a poner que hay dos personas, persona A y persona B, que son dos personas que están dentro del club. Tú le preguntabas a persona A y te decía una cosa, y le preguntabas a persona B y te decía otra cosa totalmente diferente. Entonces, claro, era muy difícil, habían muchas informaciones cruzadas ayer por la tarde. Todo lo que ha pasado en las últimas horas creo que es difícil de analizar, porque realmente es muy difícil de analizar y es muy difícil tener una opinión sobre todo lo que está pasando. O sea, yo a veces me veo incapacitado de decir qué me parece todo esto, porque no tengo ni palabras para describirlo, porque ayer prácticamente se hizo el seguimiento minuto a minuto de lo que estaba sucediendo. Y a partir de aquí, yo creo que lo mejor que le puede pasar al Barça es que esto se tranquilice. Pero claro, quedan 6 partidos de liga para acabar esta temporada, una temporada mala para el club deportivamente y extradeportivamente. Ha sido una mala temporada. Entonces, en estos 6 partidos, lo mejor que puede pasar para la tranquilidad del Barça como entidad es que, mira, que el Barça vaya ganando, trampeando, quede segundo y hacer limpieza mental todo el mundo en verano, y la temporada que viene será otra historia.
Desde luego. ¿Te han gustado las palabras de Xavi, segura?
Mira, vamos a escuchar a Xavi. Creo que él era el que lo tenía más difícil de los dos. de Laporta y él, ¿no? Creo que Xavi tenía una posición difícil porque en enero dijo que se iba. O sea, hace tres meses dijo que por el bien del club se marchaba, ¿no? Es verdad que él ha dicho que rectificar es de sabios, ¿no? Ha tirado un poco de refranero español para bueno, retractarse un poco sobre todo esto, ¿no? Y le han preguntado a Xavi el por qué. Que al final es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decides dar marcha atrás? Y él ha dicho que es por el bien del club. Vamos a escucharlo.
Sí, pero yo tomo la decisión por el bien del club. Pienso que mi decisión en aquel momento va a mejorar en todos los aspectos, a nivel psicológico, a nivel incluso físico, a nivel de grupo, a nivel de club, de tranquilidad para trabajar, ¿no? Por eso la decisión. Y ahora las circunstancias han cambiado. El año que viene pues tendremos que lidiar si la situación va mal con todo esto. Pero conozco el club, no era el motivo principal. El entorno ni la presión, si no ya no hubiera empezado este cargo, ¿no? Sigo con la máxima ilusión. En muchas circunstancias me han hecho ver el cambio de opinión, el rectificar, y aquí estoy con la máxima ilusión para seguir ganando, para que el proyecto sea ganador.
Fíjate que en el tema de las informaciones cruzadas que te comentaba antes, Pablo, ayer por la tarde varios compañeros, y que me perdonen porque habían tantas informaciones pero no me acuerdo quién sacó esta información, una de ellas era que el club le había pedido hacer retoques en el staff técnico a Xavi, ¿no? Y lógicamente se apuntaban a ciertas personas muy cercanas a él. Yo le he preguntado por esto en la rueda de prensa a Xavi, ¿no? Si realmente esta carpeta estuvo sobre la mesa, el retoque del staff, y si el staff de ahora iba a continuar la próxima temporada. Y esto decía Xavi.
El staff seguirá con el equipo. Pienso que tengo un staff maravilloso, magnífico, muy preparado, muy profesional, que está muy implicado, que todos son culés de cuna además, que lo sienten y que estamos agradecidos. Las palabras del presidente, yo estoy muy agradecido, y de Deco, muy agradecido. Muy agradecido por habernos esperado, por habernos escuchado y por darnos otra vez la oportunidad de poder entrenar al club que queremos. Pero no sé dónde sale esta información, porque en ningún momento hay ningún retoque en cuanto al staff, ¿no?
No hay ningún retoque, no se va a marchar nadie, pero veremos si entra alguien en el staff, no en el staff técnico, pero si en el staff pues más de fisio, de preparación deportiva, o sea, bueno, veremos qué es lo que ocurre, pero a lo mejor hay algún refuerzo, pero es verdad que si hablamos de Óscar Hernández, de Sergio Alegre, que han sido sus ayudantes, parece ser que todo se va a mantener de cara a la próxima temporada.
¿Te convence lo que ha dicho Xavi?
Es que tenía una papeleta muy difícil. Tenía una papeleta muy complicada, Xavi. Es que a mí no me está convenciendo nada desde ayer a las 5:30 de la tarde. Porque creo que todo se hizo mal. Y es muy difícil. Hoy tenían una papeleta muy difícil, tanto Laporta como Xavi. Y sigo diciendo que Xavi era el que tenía una papeleta mucho más complicada que Joan Laporta. A ver, convencerme, bueno, yo sigo diciendo, para mí era la solución más lógica era que continuara Xavi, visto lo visto y viendo cómo está el club económicamente. Ahora bien, es verdad que desde el mes de enero ha tenido, o es muy difícil darle la vuelta, ¿no?, a lo que sucedió post partido del Villarreal cuando anuncia que se marcha, ¿no? Entonces, bueno, él en ruedas de prensa posteriores ha ido diciendo que incluso es desagradecido entrenar al Barça. Claro, ahora que quiera seguir, pues hombre, choca un poco, ¿no? Y chirría. Pero, bueno, por eso digo que él tenía la papeleta más complicada.
A mí no me ha convencido nada, ya lo he dicho antes. Y sobre todo, la verdad que me gustaría saber por qué real, no el por qué de cara a los medios de comunicación, pero no entiendo por qué antes sí y ahora no. No entiendo qué ha cambiado. No sé, es que ¿no te parece que es un poco como una especie de película que no se cree nadie? No sé, es
sí,
que...
Sí, bueno, a ver, la afición del Barça no se lo cree. No se lo cree. Bueno, la afición no engloba a todo el mundo, pero una parte importante de la afición no se está creyendo nada de lo que está pasando, Y sobre todo lo veo un poco con resignación, como diciendo, pero de verdad, ¿no? Y creo que hay más resignación que otra cosa ahora mismo en la ciudad condal.
Sí, claro, porque ¿por qué hace seis meses no tenía fuerzas y ahora las tiene? ¿Qué ha cambiado? Se ha perdido todo. Si es que Xavi en estos seis meses ha perdido todo. Creo que la Copa ya la había perdido, pero ha perdido la Liga, ha perdido el Clásico, ha perdido una eliminatoria de Champions que tenía ganada en el partido de ida. No sé, es que Xavi no ha hecho nada bueno. Bueno, ha tenido una buena racha, ha tenido unos buenos resultados. Pero entonces, claro, ¿ahora qué? ¿Les hace ver a los jugadores que mintió aquel día con lo de que no tenía fuerzas, que era una decisión meditada? ¿De verdad se cree Xavi? Es lo que decíamos un poco el otro día, ¿no? Que yo me cabreaba. Ostras, ¿de verdad se cree Xavi que va a ir el Barça al mercado con la fuerza para fichar a Bernardo Silva si no venden a nadie antes?
Joder. No, es imposible. De hecho, fíjate que se le ha preguntado por cómo está el Barça económicamente a Laporta y ha dicho que, bueno, que los inputs con la Liga son buenos y que están trabajando para llegar en este mercado a la regla 1-1, que es poder salir con normalidad. Pero aunque tú puedas salir con normalidad al mercado con la regla 1-1 de la Liga, no tienes esa fuerza para competir. Ya no voy a decir con Manchester City o Paris Saint-Germain, ¿no? No tienes la fuerza para competir con Real Madrid, con Liverpool o con otros equipos del Manchester United, por ejemplo, ¿no? El Inter. Entonces, claro, el Barça tiene una situación complicada. Ahora bien, se tiene que reforzar y Xavi tiene clara la prioridad. Aparte de que en Barcelona se vende Bernardo Silva, que yo creo que sigue siendo un poco una quimera, la verdad, el Barça, Xavi tiene clara la prioridad de que el Barça necesita un pivote. A partir de ahí, no sé lo que pasó ayer en la reunión entre Deco y Xavi sobre este tema del pivote, pero es verdad que desde el staff tienen claro que la posición de pivote es la que se tiene que reforzar sí o sí en verano.
Claro, sí está muy bien, pero que la situación económica del Barça es la misma que en enero. Es decir, que yo creo que o Xavi se hace el longi y dice, vea, me creo lo que me dice Laporta, o vive en una realidad absoluta. O sea, yo entendería, fíjate, segura el discurso de... Esto sí que lo entendería, de decir, mira, oye, creo que ahora mismo el Barça está en una situación muy complicada, soy muy culé y creo que lo mejor que puedo hacer por el club es quedarme. Yo eso lo entendería. Ahora que han cambiado, que ahora se ve con fuerzas. Mira, chico, es que no entiendo que ha cambiado desde enero hasta aquí.
Bueno, yo creo que se tendría que haber ido de cara por parte de todos los estamentos del club. De decir, oye, mira, no hay pasta. No hay pasta porque si queremos ir a por Hansi Flick, aparte de que viene con todo su staff y que es un tío que ha ganado el sextete con el Bayern de Múnich, te va a pedir ciertos refuerzos.
Total,
ciertos
es como si, por ejemplo, que no yo qué sé, Busquets hubiera dicho, seguro, el año pasado, llega Xavi, habla con Busquets y Busquets tiene la decisión tomada de irse, pero llega Xavi y le dice, oye, Busi, por favor, no tenemos músculo económico para fichar a alguien, tío, aguanta un año, por favor, y el año que viene ya te dejamos irte sin problema, aguántame este año para intentar encontrar un recambio y para adelante. Yo entendería perfectamente que Busquets diga que se queda, igual que entendería que Laporta le haya dicho a Xavi, mira Xavi, tú eres culé, vamos a hablar las cosas claras, hemos intentado encontrar a algún entrenador que te pueda sustituir y no encontramos a nadie, por favor quédate. Yo lo entendería, si Xavi es más culé que ninguno. Ahora sí. Esta pantomima, es que no lo entiendo.
Y sobre todo hay una cosa muy importante, que creo que el Barça no debe cometer el error de la temporada pasada antes de empezar la temporada, que incluso se habló de triplete. ¿Vale? Porque venía todo el mundo con el ánimo subido de haber ganado la Liga. Incluso se habló de triplete, habló Joan Laporta, Xavi le compró el discurso y creo que ese ha sido uno de los errores de Xavi. El Barça tiene que centrarse en lo que es ahora, decir, oye, tenemos que competir la Liga, porque el Barça tiene que competir la Liga sí o sí e intentar ganarla, la Copa y hacer un buen papel en Champions. Nada de triplete ni nada por el estilo, sino, oye, ser fuerte otra vez en el ámbito nacional, ser el rey en el ámbito nacional y hacer un buen papel en Europa, que no pase lo de caer en Europa League, pero hoy estar siempre pues en cuartos de Champions, que si te toca un Manchester City te puede eliminar, pues oye, no pasa nada, pero creo que se tiene que ser realista con lo que es ahora mismo el club.
Desde luego que sí. Gracias, Seguro, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Voy a saludar a Luis Fernando Rojo. Hola, Luis Fer, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Nos ha contado un poco Segura cómo ha sido esa comparecencia. A ti lo que te pido es un poco un análisis. No sé, tú hoy, cuando has terminado de escuchar a Xavi y a Laporta, ¿te ha convencido Xavi? ¿No te ha convencido? ¿Te ha convencido Laporta? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de la comparecencia?
Bueno, a mí me siguen creando muchas dudas la continuidad de Xavi. En el sentido de que diríamos no está todo resuelto. Porque en primer lugar, yo quiero ver que el Barcelona se clasifique para la Supercopa. Y aunque parece que lo tiene bien, la cosa se puede torcer. Y si se tuerce en estos seis partidos que quedan, pues tendremos otro pollo montado, tal vez por un exceso de precipitación. Y luego yo también creo que la próxima temporada Xavi va a tener que cambiar muchas cosas para tener el consenso, para que no le lluevan las críticas como le han caído este año, y tendrá que cambiar muchas cosas a nivel de comportamiento, a nivel de gestión interna. Por eso te digo que lo veo complicado. También te digo que con la situación económica que tiene el club, que realmente ir a fichar ahora un buen entrenador prácticamente no podía porque no había dinero, pues iba a ser todo un problema. Entonces al final han optado por ese de, bueno, pues me quedo con Xavi, él quiere, a mí me gusta y vamos a ver qué es lo que sucede. Porque además para Laporta tiene una ventaja. Si Laporta traía un nuevo entrenador, a las dos primeras derrotas no le iban a caer los palos al entrenador, le iban a caer a Laporta. Con Xavi todavía tiene el escudo ahí delante por lo que pueda pasar.
Luisfer, cuentas en Marca un poco las condiciones, ¿no?, de las que ahora nos hablaba Segura, de las que ha accedido Xavi, que le han tocado algo del staff, pero no todo.
Sí, a ver, hay una principal y básica que se está hablando mucho de que Xavi va a exigir fichajes para la próxima temporada. Esto no ha sucedido. Xavi no ha ido con exigencias, pero lo que Deco le ha dejado muy claro es que va a tener que apañarse prácticamente con lo que tiene. A día de hoy el Barcelona tiene muy pocas opciones de hacer grandes fichajes. Igual mejoran con ingresos y la cosa se soluciona un poco, pero grandes fichajes no va a haber. O habrá uno y poquito más. Ahora, eso sí, si hay ventas, pues ya podríamos ver lo que sucede. Pero claro, si vendes también debilitas tu equipo. Eso por una parte. Y luego una cosa que ya se venía trabajando desde hace tiempo son cambios en la preparación física, que ya se detectó a mitad de esta temporada, que el equipo físicamente no estaba bien, se intentó mejorar, se han hecho cosas para mejorar, porque además los jugadores así lo pedían, y se va a seguir de cara a la temporada con el fichaje de Julio Tous, que es un auténtico especialista en esta materia. Y la otra cambio es en la cuestión de los fisios. Este año ha habido muchas lesiones y se quiere trabajar mucho más en lo que es la prevención de estas lesiones para que no haya tantas la próxima temporada. Y esos dos cambios, pues Xavi también los ha aceptado, que le afectan al staff. No es que se vaya a la gente que estaban a su cargo, pero va a haber unas personas que van a estar liderando estos dos capítulos.
Luisfer, ¿te convence lo que ha dicho Xavi hoy? Es decir, ¿entiendes cuáles son los cambios? No sé, ¿te ha convencido hoy el discurso del entrenador del Fútbol Club Barcelona después de que tantas y tantas ruedas de prensa casi nos haya llamado pesados por preguntarle por su futuro?
Bueno, yo creo que eso es lo que le tocaba, ¿eh? O sea, lo que no iba a hacer es, en medio de la competición o mientras no se hubiera resuelto la temporada, que ha sido la semana del PSG y del Clásico frente al Real Madrid, estar hablando de su futuro. Y por tanto, siempre echaba balones fuera, siempre diciendo todavía nada ha cambiado. Y bueno, sabiendo que a él ya le estaba empezando a dar las vueltas de poder quedarse porque realmente el equipo había mejorado. Ya te digo que me convence relativamente, porque van a tener que cambiar muchas cosas y no va a ser fácil. Pero sí que es verdad que el equipo ha experimentado esa mejora desde que lo dijo. No sé si se ha relajado y ha podido funcionar de otra manera, pero los resultados hasta el partido del PSG eran muy buenos. Vamos a ver si siguen esta línea. Y yo lo entiendo además también en el sentido, conociendo a Xavi, que es, y esto lo han dicho muchas veces, es tan culé que le cuesta muchísimo salir, y se ha visto una puerta abierta para quedarse, la ha aprovechado y se ha metido rapidito.
Hay algún que otro mal pensado que dice que es que, claro, Xavi lo que está esperando es decir que se vaya para esto de que, no, yo no quiero salir a tomar algo para que me digan que voy a salir. Es decir, no, yo me voy a ir para que alguien le dijera, no, Xavi, quédate.
Bueno, pero un poco es lo que ha sucedido. O sea, Xavi ya desde
para, hace para de alguna manera, como medio sentirse querido, en entre comillas.
Bueno, pues si lo quería hacer así, pues le ha salido bien. Sobre todo Juste, yo creo que Juste ha sido la persona que más le ha dicho que quería que se quedara, que no se fuera, que se lo replanteara. La verdad es que por mucho que digan que con Deco se lleva mal, no es así. Deco también era partidario de que siguiera. Y el presidente también, aunque es verdad que el presidente ha habido algunos momentos que ha tenido dudas. En ese aspecto sí ha tenido ese cariño desde la directiva para seguir. De una parte de la directiva, porque también ha habido otros que no lo querían. Por tanto, bueno, más o menos ahí ha salido al 50%, pero las personas importantes del club sí que querían que Xavi se quedara.
Y habrá que ver lo que da de sí su etapa. A mí también me genera un poco de duda, Luisfer, un poco lo que hemos comentado estos días, ¿no? Ese cambio de discurso, claro, porque al final yo considero que la gente suele ser... Xavi dijo que había tomado esa decisión, esa determinación para provocar una reacción del vestuario, que a mí me parece que fue medio acertada, ¿eh? Porque ganó muchos partidos después. No sé si fue casualidad o causalidad. Pero claro, ahora yo creo que es un poco... se ha puesto un poco en tela de juicio su credibilidad, ¿no? Cuando mande un mensaje a la plantilla, habrá alguno que piense, ¿pero esto es verdad o es como cuando dijo que se iba solo para animarnos? Porque los vestuarios de fútbol son así.
Yo creo que esta duda la van a tener los jugadores, sobre todo los veteranos. Yo creo que en este aspecto también Xavi tiene una gran ventaja, que es que los chavales están a muerte con él, porque realmente ha apostado por ellos, les ha dado oportunidades, les está dando confianza. Y bueno, y tener a los chavales de tu lado es importante. Pero claro, gente como Lewandowski, como Gundogan, Frenkie, que llevan mucho tiempo y que han visto muchas cosas, pues un poco raro, sí que les ha debido sonar. Pero dicho esto, también que ellos, cada uno de ellos, hagan un examen de la temporada que ha hecho, si podía haber dado más o no. Porque es muy fácil decir, ahora la culpa es del entrenador, pero las lagunas de Lewandowski ahí han estado. Gundogan ha tenido algunas cosas buenas, pero no ha sido ese gran jugador del City. De Jong se ha pasado más tiempo lesionado que en el terreno de juego. Por tanto, yo creo que todo el mundo tiene que hacer un examen de conciencia y si se van a quedar por lo que ha pasado el pasado año, directamente que no empiece la temporada, tienen que hacer un borrón y cuenta nueva.
Desde luego, tienes toda la razón del mundo. Pues habrá que ver lo que da de sí toda esta situación, todas esas decisiones y todas estas reflexiones que vamos haciendo estos días, pero desde luego a mí, Luisfer, me parece todo casi una especie de película. Ayer por la mañana decían que en la Junta se había ratificado que Xavi se iba, luego por la tarde incluso había habido algún directivo que le había sorprendido, no sé. Es todo un poco como una peli,
Pablo,
¿no?
Perdona.
Sí.
A mí esto de que la directiva ratifique a Xavi, de verdad, el Barça no funciona así.
El Barça es presidencialista, ¿no?
Presidencialista.
Claro.
Se va a ratificar lo que diga Laporta. O sea, que nadie se engañe, que puede escuchar a sus directivos, tal, pero al final lo va a decidir el núcleo duro. O sea, y está muy bien que ayer se haya hablado en la junta directiva, pero no era vinculante nada de lo que se hablara ahí y no lo sería nunca.
Es un poco como el Senado,
además,
¿no?
Me parece bien.
Es un poco como el Senado, ¿no?
No, pero es que me parece bien. Es que el directivo encargado de, no sé, de los socios o el encargado del mantenimiento del Camp Nou o de 800.000 cosas no son los de la parcela deportiva. Aquí el que decide es Juste, que es el vicepresidente deportivo, y con él Deco, que es el director deportivo del club, y son los que es su parcela. Es como si Deco se pone a decidir los precios de las entradas. Pues no, perdón, usted, señor Deco, usted le parecerá muy bien, le parecerán caras o baratas, pero lo decide el experto en ticketing del club. Y en ese aspecto, y más en esta junta, los directivos tienen muy, muy poquito que hacer en la decisión de la continuidad de Xavi.
Decía que es un poco como el Senado, es un órgano consultivo, pero no vinculante. Gracias, Luisfer, y enhorabuena por el trabajo.
Venga, un abrazo.
Y habrá que ver lo que da de sí esta segunda etapa. Bueno, es que no sé si segunda etapa también. Bueno, es una continuidad. Voy a saludar a Toni Freixa. Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te ha gustado hoy el discurso de Laporta y de Xavi tratando de explicar un poco todo lo que ha pasado en estas últimas 24 horas?
Bueno, el discurso de Laporta era bastante previsible. Al final el club puede tomar sus decisiones respecto de quién es la figura del entrenador para la temporada que viene, y además es consecuente con el contrato que ya Xavi tenía, porque se le acababa el 30 de julio del 25. O sea, al final, si nos encontramos en esta situación es porque un poco Xavi durante el año ha ido diciendo que se iba y estábamos un poco emplazados a que cuando llegara este momento había que tomar una decisión, ¿no? Entonces, pues, que el club le mantenga la confianza entra dentro de lo normal, por decirlo así. Yo sí que estaba muy pendiente de la explicación de Xavi, ¿no? De saber cómo puede ser que en un determinado momento de la temporada el club necesite que te vayas y en otro momento de la temporada el club necesita lo contrario, y barajando un poco las mismas circunstancias, porque si el Barça tiene un entorno crítico lo va a seguir teniendo, y si en el Barça hay presión va a seguir existiendo esa presión. Bueno, no me ha acabado de convencer, sinceramente, las explicaciones del motivo del cambio de opinión. O sea, no me ha quedado muy claro. No sé si al final se cambia de opinión sin tener demasiada justificación o si según el momento y la situación, pues lo que le conviene al club es una cosa u otra, ¿no?
Entonces, tú no entiendes los motivos de Xavi de su marcha atrás, ¿no? De su cambio.
Bueno, no, o sea, al final él apela mucho a su barcelonismo y a que él sabe lo que al club le interesa, ¿no? Lo que al club le conviene, es un poco eso, ¿no? Al final, bueno, pues es un poco un ejercicio de fe el que hay que tener, según lo que cuando Xavi nos cuente cualquier cosa y lo que él considere, pues dependerá de su propio criterio subjetivo, de lo que él entiende que le conviene al club, ¿no? Yo no he sabido entender otra razón.
Yo la verdad que no lo entiendo, si te soy sincero. Tony, no sé si hablando con entornos barcelonistas, tú que también tendrás contacto con gente que esté en altas esferas, no sé si hay alguna explicación razonable para saber qué ha cambiado de enero aquí, porque creo que no ha cambiado nada, ¿no? Es decir, los jugadores son los mismos, la situación económica del club, salvo que me corrijas, es muy parecida, y el Barça a nivel deportivo, bueno, la temporada ya prácticamente ha terminado, está fuera de Champions, está fuera de la Liga. Es que no entiendo el que ha cambiado. Es difícil de que incluso la gente... Hay mucho culé, creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, mucho culé que tampoco se explica lo que ha pasado.
No, no, obviamente, porque es lo que te decía, la explicación es más bien de percepción subjetiva que de razonamiento lógico que te permite entender la conclusión, ¿no? O sea, en enero entendí que lo que le convenía al club era que yo dijera que me iba, y ahora en abril... entiendo que lo mejor para el club es que yo me quede. Bueno, pues ya está, pues hay que comprarlo así, pero entenderlo no lo vamos a poder entender, porque ahí no hay ninguna explicación ni ningún razonamiento.
Tony, ¿te has planteado lo que hubieras hecho tú con un entrenador que primero dice que se va y luego que se queda, si hubiera sido tú el presidente?
No, yo creo que en ese sentido el presidente Laporta ha actuado bien. O sea, yo sé y me consta que le fue una sorpresa que Xavi dijera justo después de una derrota en casa abultada que se iba a ir a final de temporada, y ha intentado, pues si él sigue considerando que Xavi es el entrenador idóneo, pues ha intentado que se quedara. O sea, desde ese punto de vista, pensando en el club y desde la figura del presidente, yo creo que Laporta ha actuado bien. Ya digo, siguiendo el criterio que él debe tener, como también sería igualmente válido que después de una temporada en blanco en que el Barça no ha competido ningún título realmente, porque está a 6 jornadas del final a 11 puntos del Madrid y está eliminado de cuartos de final de la Champions, y el Athletic Bilbao le metió 4 y le eliminó de cuartos de final de la Copa del Rey, y en la Supercopa de España el Madrid le metió 4 en las semifinales. O sea, seamos conscientes de cuál es la temporada que ha hecho el Barça. También sería justificado que se decidiera un cambio de rumbo en cuanto a la figura del entrenador y que se decidiera darle la confianza a otro entrenador, ¿no? Yo digo que tanto una cosa como otra es perfectamente válido, porque los que están en el club son los que tienen la información y la decisión, que para eso están.
El Tony Freixa, que no lleva traje, que no lleva americana, camisa, que lleva la camiseta del FC Barcelona que le puso su papá cuando era pequeño, que se sienta en la grada de Montjuïc o del Camp Nou, ¿le gustaría que hubiera ese cambio de rumbo? Es decir, ¿le apetece ver algo diferente de lo que ha visto esta temporada?
Bueno, yo creo que el Barça tiene que mejorar en muchas cosas. Creo que hay que volver un poco a fortalecer unas bases de una metodología y de una idea de juego que se ha perdido, no ahora con Xavi, sino incluso en épocas anteriores. Y sí que me gustaría que te pases a acercar a eso. Lo que pasa es que no sé si tenemos los elementos necesarios para acercarnos a la velocidad que nos gustaría a todos.
¿Elementos en qué sentido? ¿Económicos?
Sí, claro. Bueno, o sea, ahora mismo el Barça no puede ir al mercado en condiciones normales. Esto me lo decía un amigo mío el otro día. Dice, yo puedo entender que el Barça no gane, puedo entender que tengamos un año en blanco, pero lo que nunca había vivido en mi vida es que el Barça no pudiera ir al mercado a fichar el jugador que quisiera. El Barça toda su vida ha podido ir al mercado a fichar a Schuster, a Maradona, a Romario, a Rivaldo, a Ronaldinho, al que quieras, ahora mismo no puedes, y eso es un cambio muy fuerte en la mentalidad del culé.
Tony, ¿eres partidario de una venta gorda para intentar sanear un poco el club y poder acudir al mercado en un plazo de 1 o 2 años?
Es que sí, es que más que ser partidario, es que sabes que los números hay que verlos con frialdad. Si la situación lo requiere, es que no tienes otra opción. O sea, mal vas a gestionar un club de fútbol si solo pones el corazón y la pasión. Justamente estás ahí para tomarte las cosas con la frialdad necesaria y tomar las decisiones que corresponden. Si entre esas decisiones se encuentran el vender a un jugador que no querrías vender, pero que el club necesita que lo vendas, pues hay que hacerlo.
Hablo de ventas dolorosas tipo Lamin Yamal, Araujo, jugadores por los que vas a sacar morterada. Es que yo veo mucha división y yo creo que esto solucionaría muchos problemas, Tony. Es la realidad. Es triste, pero la realidad.
Bueno, tú tienes que solucionar los problemas con ingresos. Y los ingresos los puedes obtener de muchas maneras. A lo mejor ahora mismo el departamento comercial del Barça está cerrando una operación muy importante y no lo sabemos. Y eso lo puede arreglar todo, ¿no? Se está hablando de esa extensión del contrato con Nike, por ejemplo. Se está hablando de poder finalmente acometer la operación de Barça Studios, que hasta ahora no se ha podido acometer. Bueno, hay muchas maneras de generar ingresos. Y una más sería la venta de jugadores, claro. Entonces, dentro de esa venta de jugadores, todos sabemos qué jugadores están cotizados en el mercado, por un lado, y por otro lado, qué jugadores te van a dar una plusvalía en la operación en función de si te queda cantidad de fichaje por amortizar o no. Hay jugadores que están totalmente amortizados, que son, entre otros, los que salen de la base, y otros que los has fichado anteayer y que has pagado mucho dinero por ellos y por lo tanto te queda mucho por amortizar, entonces la venta no va a ser tan rentable, ¿no? Bueno, todo eso, para eso se está en el club y hay gente que tiene esa responsabilidad. Nosotros lo vemos desde fuera.
Tony, vamos a hacer un ejercicio utópico. Descontando con que Xavi dijo que se quería ir, descontando aquella rueda de prensa posterior a Villarreal, descontando un poco, abstrayéndonos, ¿te parece positiva la continuidad de Xavi desde el punto de vista de conocer a los jugadores y demás? Es decir, si nos centramos solo en el Xavi entrenador, ¿te parece una noticia buena?
Bueno, quizás es una noticia lógica, porque ya está en el club, porque conoce a la plantilla, porque en algunos aspectos ha evolucionado satisfactoriamente en el juego, le ha dado la oportunidad a los jóvenes, y es lógica la noticia en la medida que quienes hayan tomado la decisión hayan pensado que el año que viene va a ser mejor que este. O sea, seguro que los que han tomado esa decisión han pensado que el año que viene nos va a ir mejor, porque si pensaran lo contrario, yo creo que nadie quiere tirarse piedra sobre su propio tejado, ¿no? Entonces, bueno, quiero pensar que es una decisión lógica.
¿Cómo valoras la temporada del Barça este año?
Pues muy mal, sinceramente. O sea, antes lo hemos hablado un poco, ¿no? El Barça empieza todas las temporadas a disputar todos los títulos y realmente no hemos disputado ninguno. O sea, hemos estado ahí, pero disputar con opciones de ganar absolutamente ninguno. Y claro, eso es una... O sea, dices, bueno, oye, no hemos ganado ningún título, pero hemos llegado hasta la última jornada con opciones de ser campeones de liga, hemos llegado a la final de la Champions y la hemos perdido. Bueno, dirías, bueno, no hemos ganado ningún título, pero hemos estado ahí, ¿no? Siempre se ha dicho en el Barça, la obligación no es tanto ganar títulos, sino competirlos, y este año no se han competido ninguno.
Y la última, ¿compartes el discurso de Jan Laporta ya no solo con esto que se refiere a Xavi, sino el discurso del lunes, el de pedir la repetición del clásico y achacar muchos de los males futbolísticos del Barça a los arbitrajes?
Bueno, yo creo que ahí el presidente habla para gente que le aplaude eso. Yo creo que al Barça, o sea, aquí en Barcelona se ha comentado mucho acerca de la designación arbitral de Sotogrado, acerca de que las decisiones dudosas todas caen hacia el mismo lado. En eso segundo puedo estar más de acuerdo, pero yo creo que al Barça le pesa mucho más las decisiones de Cancelo en el campo o el hecho de que poniéndote 1-2 faltando 20 minutos el Madrid aprieta el acelerador y te marca dos goles. Le pesa mucho más eso que lo que haya podido decir el árbitro. Entonces, yo no, a mí no me gusta desviar la atención, me gusta hablar de las cosas como son, reconocer nuestras debilidades, porque creo que ese es el punto de partida imprescindible para mejorar. Si todo tu análisis va a ser que lo que te pasa es culpa de otro, no mejorarás nunca.
Gracias, Tony, un abrazo muy grande.
Gracias, un abrazo a vosotros.
Un abrazo fuerte a Tony Freixa, un hombre que... fue candidato a esa presidencia del Fútbol Club Barcelona, fue candidato a la presidencia del conjunto blaugrana, que aspiró a la dirección. Yo creo que he hecho una cosa que yo os lo vengo diciendo varios días y es que sinceramente es lo que pienso. Creo que una venta dolorosa solucionaría muchos de los males
del FC Barcelona. Se me viene a la cabeza cuando hace años el Real Madrid tenía a Clarence Seedorf, lo tuvo que vender al Milan porque no había más opción, porque Lorenzo Sanz tuvo que hacer esa venta dolorosa del que era uno de los mejores jugadores del planeta en el momento, un futbolista que en el Real Madrid era titular, pero hay que hacerlo, hay que vender. Y si tú vendes mañana a Lamine Yamal por 160 millones de euros, repito, 160 millones de euros, y Araujo por 80, debilitas la plantilla, por supuesto, pero es que ganas muchísimo dinero y muchísimos activos y solucionas muchísima parte de los problemas del club. Es una realidad. Si es mejor una temporada sin Lamine Yamal y sin Rafinha, que a lo mejor puedes ganar títulos, pero solucionar de un plumazo el 50% de los problemas económicos del Barça, ahí está la reflexión, la eterna duda. En nada más marcador, en nada más cosas, hay que hablar también del Real Madrid, de la Real Sociedad. Estamos pendientes de que comparezca ante los medios de comunicación Rafa Nadal. Estamos pendientes también, por cierto, que hay un acto en Gijón en el que podría hablar Javier Tebas sobre todo lo que está pasando en la Federación. En definitiva, queda mucho marcador por delante hasta las 11:30.
Marca y Radio Marca te invitan al Mutua Madrid Open. Podrás asistir gratis, si has oído bien, gratis, a todos los partidos del torneo, incluyendo las semifinales y la final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. No lo olvides, encuentratusitio.marca.com.
¡Hola! Cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa, te vas a acordar de nosotros. Y cuando te diga...
Bien le veo por aquí. Esto todos los días, ¿eh?
Joder, con Yastel.
Pues también te vas a acordar. Vente, que en Yastel tienes fibra y móvil de calidad por $43.95 precio definitivo. Llama al 1510.
Las apuestas de goles llegan a la noche de Radio Marca. De domingo a jueves a partir de la 1:00 a.m, analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad con Pedro Pablo Parrado y Javi Amaro.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
En mayo...
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi